En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad al banderazo de salida en este instante en el que comienza la operación salida, una de las más importantes de todo el año, la de Semana Santa, la de Pascua para Valencia, para la comunidad valenciana, aunque ya hace unos días empezaba otra, también muy importante, para toda la zona centro, pero ahora ya nos dirigimos a todos los vecinos nuestros y la realidad es que empiezan las vacaciones para muchos. Hoy tendremos, a pesar de todo, iremos al cine, porque hay que ir al cine, hay que disfrutar del cine estos días. Así que venga, ánimo, que nosotros vamos a hacerlo hoy y concretamente lo vamos a hacer en un coche, en un Pontiac Le Mans de 1968, porque la película que nos trae Eduardo Casanova es Licorice Pizza. Hablaremos de esta película y por supuesto de cine con Eduardo Casanova. Y como cine también es algo de cine, sería el coche clásico, la concentración de vehículos clásicos de Decopa CV que se va a llevar a cabo. Bueno, tendremos hoy a Fernando Córdoba, porque ya saben que jueves y viernes pues vamos a cerrar las puertas de Luz de Cruce y también el lunes con la finalidad de poder descansar un ratito, y tendremos por tanto hoy el cine motor y también por supuesto los clásicos con Decopa. Europa está pidiendo límites de velocidad más bajos, atención a esto, para ayudar a reducir la dependencia del petróleo ruso. Así se ha hecho saber en la jornada de hoy, junto con organizaciones medioambientales y de seguridad vial, ha escrito a los comisarios europeos responsables de acción por el clima, energía, medio ambiente y transportes, se ha pedido recomendaciones sobre límites de velocidad más bajos como una forma de abordar esa dependencia del petróleo ruso, como las emisiones y las carreteras intentar evitar fallecidos. Las seis organizaciones dicen que con la catastrófica invasión de Ucrania, la dependencia europea del petróleo ruso se ha convertido en la amenaza estratégica y la crisis actual requiere una acción audaz. Comenta el Parlamento Europeo, que pidió una recomendación a la Unión Europea sobre los límites de velocidad más bajos en su informe sobre seguridad vial adoptado el 6 de octubre del año pasado. Los grupos están concluyendo, y los que piden esto se deben considerar seriamente la inclusión de una recomendación sobre límites de velocidad en la estrategia planificada de la Comisión sobre Seguridad Energética, que se publicará en el mes de mayo. Con lo cual, ahí tenemos esa información que quizá llegue a la Dirección General de Tráfico, llegue a España en las próximas semanas y se puedan plantear algunos límites de velocidad justamente para intentar ahorrar. No sé si llegará a España y si España lo pondrá en marcha, pero sí lo harán otros países porque la recomendación, como digo, es europea. Y hemos sabido hoy que Facua, Consumidores en Acción, ha presentado ante las autoridades de consumo de 13 comunidades autónomas, entre ellas Valencia, sus denuncias contra 230 gasolineras, 32 de ellas aquí en la Comunidad Valenciana, que subieron los precios, sí, de combustible 5 céntimos o más el día 1 de abril, fecha en la que entró en vigor la bonificación impuesta por el gobierno para los próximos 3 meses. Como digo, algunas de ellas fue, además, la Comunidad Valenciana, la tercera donde hubo más denuncias. Y como digo, comienza la operación salida. Por tanto, creo que es el momento de hablar de este aspecto porque damos ya el banderazo de salida. Saludamos primero a David de Diego. Hola, David, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Dónde estás? ¿Estás en alguna caja de cerillas o algo? Porque te escuchamos no como otros días, ¿eh? ¿Dónde
sí, problemas con el teléfono, pero los estoy solucionando. Ah, vamos a ver si podemos conseguir un buen sonido durante el programa.
Bueno, igual se han ido de vacaciones los que instalan los teléfonos y esto, ¿no? ¿O qué? Igual...
No, se quedan, Vicente, se quedan seguramente y vamos a ver.
Vale.
¿Aquí? Ah.
Sí, vale.
Ahora sí.
Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Y si no, no te preocupes porque tenemos a Juan Barbera. Espero que suene mejor. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes, don Vicente, bien. Compañía.
Tú sí pagas el teléfono, obviamente.
Lo que tiene que ir David es con mucho cuidado, no se inflame y venga fuego a las cerillas. Ya, y bueno. La caja de cerillas.
Bueno, oye, David, ahora quiero que te escuchemos un poquito.
No, es que estoy engañando a los ladrones para saber. Este fin de semana estoy en casa, no te preocupes.
Ya.
Lo que hablábamos estos días se va a cumplir.
Bueno, te estamos escuchando francamente mal, David. Vamos a intentar a ver si podemos coger una línea mejor o lo habitual. Pero vamos, esto ya no hay que contarlo de antena. Vamos a ver si podemos localizarte de forma mejor. Vamos a hablar, si te parece, de la operación salida, porque hay un montón de millones de movimientos que se van a llevar a cabo durante esta semana en la Comunidad Valenciana. Que no sé si son 3 millones, una burrada. ¿Es uno solo, Juan, que se va moviendo mucho o qué? ¿O son muchos moviéndose? ¿Eh?
Pues no lo sé, la verdad, pero realmente hay muchísimo movimiento, pero no hoy, sino desde el lunes, ¿no? Sí. Es decir, nuestra operación empieza ahora, pero el problema que conlleva esta operación es que, digamos, que es espaciada en el tiempo y espaciada en diferentes provincias. Por lo tanto, encontramos unas mezclas complicadas. Yo creo que sobre las operaciones salida hemos hablado muchísimo, se habla todos los años, varias veces al año. Sí. La DGT nos da recomendaciones, intentamos cumplirlas, aquí los medios como el nuestro también apostamos por esas recomendaciones, pero realmente, ¿cuál es el verdadero problema de esas operaciones de salida como la de esta semana? ¿Dónde está el problema realmente?
Uh-huh. Bueno,
¿lo sabes?
Me lo preguntas a mí. Pues no hay. No hay. Seguramente, pero díndolo tú. Que hay gente que está de vacaciones y trabajando podría ser un problema.
Por ejemplo, ¿no? Por ahí van los tiros.
Ah, sí. He acertado.
Estás atento a la explicación, era una pregunta para ver si estás atento.
Vale.
Nada, es que a veces no puedo evitar hablar como en el aula, ¿no? Es decir, ya. No es lo mismo el aula que la radio, pues, pero es de formación profesional.
Pues
¿no?
haré una cosa, estaré en la próxima voy a estar mucho más pendiente de ti. Estábamos también pendiente de la línea con David de Diego,
correcto,
y por eso.
Correcto.
Pero tú no te preocupes, tranquilo que voy a estar... Ahora sí que vamos, todos los sentidos hacia ti. Venga. Cuéntame.
Venga,
pregunta lo que quieras.
Yo quería trasladar un poquito a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuál es la verdadera problemática de estos días? Que es muy fácil, lo conocemos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, durante esta semana, sí. Yo, por ejemplo, he ido a trabajar varios días, esta mañana mismo, ¿no? Pero hay mucha gente que ya está desplazándose de vacaciones por nuestras carreteras, ¿no? Gente que ya ha venido, pues, de otras comunidades autónomas, en las cuales la Semana Santa tiene otros días de vacaciones, ¿vale?
Sí.
Y ahí es donde viene ese cóctel complicado, ¿vale? Es un poquito complicado porque uno, cuando va a trabajar y en su entorno todo el mundo se desplaza al trabajo, sin darnos cuenta nos movemos de una manera. Uh-huh. Y normalmente casi todos conocemos el itinerario, casi todos sabemos dónde está el atasco, casi todos sabemos dónde está la curva peligrosa, casi todos sabemos el enlace complicado y tomamos las precauciones, incluso salimos con tiempo.
Sí.
¿Qué ocurre cuando empezamos a mezclar, ¿no? Lo que serían los trailers y los camiones habituales, ¿no? Que uh-huh. tenemos por nuestras carreteras, sobre todo por la A7, es donde tenemos ahora los verdaderos problemas. ¿Vale?
Bueno, solo un detalle. Un paréntesis. En estos momentos hay problemas en la A7, en Vétera, a la altura de Vétera hacia Alicante, también en Torrent, en destino a Barcelona. Hablamos del bypass, en la CV30 en Paterna, en la Nacional 220, en la V30, en la V31 a la altura de Silla. Es decir, que tenemos problemas varios.
Sobre todo en los enlaces. Sí. Ahí es donde tenemos los verdaderos problemas, ¿no? Es decir, digamos que cuando tenemos que cambiar de una carretera a otra, ¿no? De una autovía a otra con ese carril de deceleración, sí. es donde se producen los mayores problemas. Porque todos queremos salir por el mismo sitio, todos enlazamos por el mismo sitio, ¿no? Y estamos acostumbrados a tomar ese carril de deceleración en un punto determinado o a colocarnos en el carril derecho, porque circulamos por el izquierdo,
claro.
por mayor fluidez, ¿vale? Para evitar otros vehículos más lentos. Y tenemos que buscar ese carril y cuando nos queremos dar cuenta, ya nos hemos pasado porque están parados un kilómetro antes, ¿no? Aquí es donde vienen estos problemas y realmente mezclamos esos trailers, esas caravanas y esos camiones ¿con qué? Pues con turismos y motos que están de vacaciones. Hoy no hay muchas motos, pero mañana seguro que salen muchas, ¿vale?
Uh-huh.
Y evidentemente con autocaravanas que viajan muy relajadas y muy tranquilas a su ritmito y lo más peligroso incluso con turismos con caravanas, ¿vale?
Sí.
Incluso el usuario no es el mismo, es decir, hay gente que no conduce habitualmente y estos días tiene que coger el coche, que puede tener ya no destreza mayor o menor, sino... digamos, continuidad de conducción, ¿no? Es decir, cuando uno deja de hacer una cosa, realmente pierde unas habilidades, ¿no? Entonces, cuando cogemos el coche esporádicamente, perdemos un poquito de habilidades, y eso se nos nota también, ¿no? Con lo cual, es un cóctel muy explosivo que no tenemos en cuenta, que durante toda esta semana y sobre todo hasta mañana lo vamos a tener en nuestras carreteras, ¿no? Digamos que ya han pasado los días más peligrosos. Esta tarde es un momento cumbre, ¿no? Cuando salga mucha gente de trabajar, y ahora mismo la V30, desde donde yo observo, está tranquila, pero seguro que dentro de unas horas tenemos también un atasco en torno a ella. Con lo cual, el principal problema que tenemos que evitar, o que tenemos que tener está claro, es en esos abandonos de las autovías, en esas salidas y cambiadas de unas autovías a otras, en esos enlaces, es donde tenemos que, sin prisa, ¿vale?, posicionarnos en nuestro carril derecho para, si vamos a abandonar, no tener prisa en ese momento, si tenemos que parar, si tenemos que reducir la velocidad, si tenemos que ir a 40, ¿vale?, porque el delante van todos parados, no tenemos que tener prisa, ¿no? Aquí vienen las recomendaciones de siempre, ¿no? El hecho de no marcarnos una hora de llegada, el hecho de descansar cuando toca, ¿vale? El hecho de viajar con tranquilidad es fundamental para que en estos momentos no se nos agobie. Y sobre todo, para lo que viene muy bien, es el uso del Maps.
Sí, ahí va yo. Yo desde que utilizo Maps, es verdad que uno conduce más tranquilo.
Sí.
¿Te das cuenta de que vas a llegar a una hora y es esa hora? Y además es exacta, salvo que encuentres, obviamente, pues un atasco en ese momento, haya volcado un vehículo, un camión o lo que sea en la carretera o en la autovía, entonces, claro, obviamente te vas a quedar bastante más tiempo. Pero si no tienes este tipo de obstáculos, pues sabes que si te pone a I-20, vas a llegar a I-20 o a I-21 o a I-19, pero más o menos.
Exacto. Incluso ocurre que en el momento que hay ese atasco, ¿vale?, uh-huh, te va a avisar, ¿no? Es decir, bueno, pues, y puedes incluso, esto aquí entra mucho el acompañante, ¿vale?,
sí,
agrandar para ver hasta dónde llega esta zona roja, ¿no?, uh-huh, que es un pequeño accidente, una retención puntual, una salida, ¿qué está ocurriendo en la carretera, ¿no? Es,
sí,
decir, ¿qué nos ocurre dentro de 3 kilómetros, de 5 kilómetros? Y incluso, si la cosa se complica, rutas alternativas, ¿no?
Te las da el mismo Google, te da alternativas.
Efectivamente, yo me he acostumbrado incluso a cuando me desplazo por las mañanas, como hoy, que tengo que ir desde donde vivo hacia Cheste, ¿vale?, para ir al Insti con mis amigos, como dicen ellos.
Lo pones, sí, lo pones en marcha. Aunque sabes el itinerario, te lo pones.
Es que son 3 atascos los que suelo pillar habitualmente, y efectivamente me marca ya el tiempo con el atasco incluido, y no tengo prisa porque sé que llego a la hora que tengo previsto. Si un día hay un atasco mayor, es cuando salta la alarma y decir, cuidado, hoy hay un problema, vas a llegar más tarde, veremos lo que...
Bueno, puedes avisar y decir, mira, hoy llego más tarde, sencillamente. Sabes la hora más o menos exacta que vas a llegar, por lo tanto, esas prisas, ya, como sabes la hora que vas a llegar, pues ya da igual. Es decir, no vas a avanzar mucho más. Cuidado porque, aunque quieras, obviamente, si en lugar de ir a 50 vas a 200, pues llegas antes, ¿eh? Pero lo que digo es que por mucho que quieras acelerar un poquito más de lo normal, no llegas mucho tiempo antes. O sea, estamos hablando de medio minuto, de un minuto. O sea, prácticamente miserable para si te saltas algunas normas, ¿eh?
Totalmente. Ahí es esa otra clave, es decir, ¿para qué tenemos prisa realmente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si llegamos tarde?
Sí.
Es decir, a mí realmente no me gusta llegar tarde. Es decir, soy una persona que me gusta la puntualidad, para mí y para los demás. A veces no lo conseguimos todos, ¿vale? Pero realmente, si un día llegamos tarde, no ocurre nada, ¿no? Si tenemos un problema puntual, incluso ahora que salimos de vacaciones, con más motivo para poder llegar tarde, sí que nos apetece, ¿vale?
Yeah.
Es decir, que a veces nos autoestresamos en ese aspecto. Sí que es verdad que hay horarios laborales, etcétera, etcétera. Pero ahí también entran las flexibilidades de las empresas, en tanto en cuanto si hay atascos, tenemos que poder tener esa flexibilidad.
Oye, Juan, por cierto, vamos a encontrarnos, quizás, no sé si estarán ya puestas o no, una señalización nueva que le va a gustar mucho, además, a David y Diego, que ya lo tenemos otra vez por ahí, que es sobre los puntos de recarga eléctrica en las carreteras. Es un pictograma de vehículo eléctrico, también un surtidor de carburante y estación de recarga eléctrica, que se ha puesto en marcha esta nueva señalización desde el viernes de la semana pasada, creo recordar, o sea que lleva poco tiempo.
Yo creo que no habrá muchas instaladas, pero si se han dado prisa, estupendo, ¿no?
Sí.
Es decir, es lo que ya deberían haber hecho hace tiempo, porque realmente el usuario del vehículo eléctrico, y David nos lo dirá mejor, se está moviendo a través de aplicaciones, ¿no?, para buscar esos puntos de recarga, ¿no? Está claro que lo tienes en las aplicaciones, que sabes dónde vas a parar, que tienes que planificar mejor un viaje con un eléctrico que con un combustible fósil, pero realmente si tú encima tienes esa señalización en la carretera, ¿no?, estás asegurándote de en dónde vas a llegar a ese lugar. Sí. Yo recuerdo hace unos años que viajé hacia los Países Bajos y me llamó la atención, ¿vale?, que en Francia todas las gasolineras que había en la autopista tenían su punto de recarga o su señalización de vehículo eléctrico, con lo cual, bueno, pues es muy fácil viajar así en esa...
Oye,
esa
Diego, instancia. David, ¿se puede encontrar ya por las carreteras esta señalización? ¿Has visto alguna ya que te indique que hay punto de recarga en la estación? ¿La estación de recarga eléctrica se llamaría así?
Exacto, todavía no las he visto, Vicente, ya sabéis, Juan, que las cosas de Palacio van despacio. Yo, mira, igual Juan lo sabe, tú, ¿qué tiempo hay desde que se publica hasta que llega a todas partes? Eso es una duda que yo siempre he tenido. Me imagino que estará supeditado al suministro y a la velocidad que impriman los, me imagino que los funcionarios en este caso, ¿no?
Y a las licitaciones correspondientes. En este caso me imagino que será a través de mantenimiento de carreteras. Por lo tanto, mantenimiento de carreteras en este momento no estará pensando en señalizar, en poner señales, sino en marcar carriles en sentido contrario al habitual, en arreglar cualquier desperfecto que haya por alguna salida de vía. Con lo cual creo que esta semana no habrá sido una semana de montaje de señales. Pero esperemos que sea pronto. La verdad es que a veces se
tarda. Sí, para verano. Más espero que sea Juan para el verano.
Bueno, pero David, es decir, lo que podemos lanzar es el mensaje a nuestros oyentes, que seguro que hay muchos que viajan en eléctrico, que a través de las redes nos pueden informar de si ya han visto alguna señal la próxima semana, ¿no? Decir, oye, nos podéis comunicar, ¿habéis visto ya alguna señal? Un poco que trabajen, ¿no?
O sea, que trabaje el oyente.
El oyente, claro.
Si os parece bien, lanzamos el mensaje a @ldcruce en Twitter, que nos lo manden, foto del sitio y la ubicación, y la foto de la señal. Pero también tener en cuenta que el usuario de vehículo eléctrico suele ser un usuario bastante tecnológico, trabaja con las aplicaciones que hay en el mercado. Si, por ejemplo, utilizas una red de carga, por poner un ejemplo, utilizas Easy Charger, pues te vas a la aplicación de Easy Charger y encuentras el punto de carga. También hay genéricas que para saber cómo... hay aplicación como una que se llama A Better Road Planner, es en inglés. Mm.
Sí.
Pero eso sí, que yo creo que es la que utilizan casi todos los usuarios de vehículo eléctrico, la traducción sería como un mejor planeador de rutas, ¿no? Un mejor sistema para planear rutas, que se llama A Better Route Planner, está en la app, es una app en la cual tú pones tu vehículo, la batería que tienes y el recorrido que vas a hacer y te hace todo el cálculo. También es cierto que los distintos fabricantes, por ejemplo Tesla, que tú le pones dónde vas a ir y te dicen sus cargadores dónde tienes que parar, etcétera. Y también las redes de recarga están empezando a poner en sus apps este tipo de sistemas. Así que yo creo que no se van a perder los usuarios de vehículo eléctrico.
Juan Barberá, gracias por estar ahí. Por cierto, hay una novedad para estas vacaciones. Lo digo para que lo tengas en cuenta, porque tú habitualmente vas a los bares y pides agua. Pero no, póngame agua del grifo, que hasta ahora decían, no, hombre, aquí vendemos agua y de botella. Pues no, ya va a estar absolutamente prohibido que te digan eso, ¿eh? Los establecimientos del sector de hostelería y de restauración tendrán que ofrecer siempre a los consumidores, a los clientes, a los usuarios de los servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. Eso es lo que dice la ley que se ha puesto ya en marcha. Lo digo para que lo sepas.
Dos cositas solo.
Venga, rápido.
Vicente, David, súper rápido. Yo me voy a anticipar a la vuelta. ¿Vale? Es decir, hoy tenemos problemas, mañana tendremos problemas, ya hemos hablado de ellos, pero cuidado, los valencianos que volvamos el lunes, de donde salgamos, esa gente va a estar trabajando. Porque en otras comunidades autónomas el lunes no es fiesta, con lo cual tendremos el problema, pero a la inversa, ¿no? Que nosotros viajaremos de vacaciones y ellos no. Mucha precaución en la carretera y que esa cifra del Big Data de la DGT se reduzca y no sean 40 los que fallezcan este año.
Bueno, tendremos agua, pero tendremos agua solo en la jornada de hoy. Ya los próximos días parece ser que buen tiempo, ¿eh?
Efectivamente.
Hablamos de otra agua diferente. Un abrazo, hasta luego.
Un saludo para todos.
Adiós. Juan Barberá. Oiga, por cierto, tenemos que hablar con... Te digo, vamos a hablar ahora con ABAE, que hemos tenido esta mañana pues unas medidas de queja y de protesta por parte de las autoescuelas que existen. Sí, sí. Y se piden medidas urgentes por parte de las autoescuelas. Ha habido manifestaciones esta mañana y lo vamos a hablar enseguida con su presidente, con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3
Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia, tu concesionario oficial en calle Góngora 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:26, estamos en Luz de Cruce. En un instante estamos con Juan Carlos Muñoz. Estamos persiguiéndolo, a ver dónde se encuentra para poder cambiar impresiones con él. Esta mañana ha habido manifestación de autoescuelas ante la delegación del gobierno por el asfixie, asfixiados por la brutal subida de los precios de carburante, sumada a la falta de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. Las autoescuelas se encuentran en una situación difícil de sostener y hablaremos, si es posible, con Juan Carlos Muñoz. De Diego, tenemos enseguida los clásicos, también, y el cine, cuántas cosas.
Fernando Córdoba, el maestro Casanova. Oye, sí. ¿Qué más se puede pedir para un día que ya empiezan las vacaciones, Vicente?
Ya, por eso.
El análisis del tiempo, meteorológico, claro.
Así.
Hoy,
atención,
mañana.
Atención un momento. Mañana, por eso. ¿Perdón? ¿Mañana lluvias?
Hoy y mañana lluvias, en principio. También, sí. El cambio viene el viernes. Y sábado y domingo, pues te voy a ver en la playa, chaval.
Me acabas de dejar sorprendido, porque a mí no me consta que mañana haya lluvias. Pero bueno, si tú dices que sí, yo no te voy a decir que no. Efectivamente, puede haber lluvias, pero así esta madrugadita, es decir, hasta las 4, las 5 de la mañana. Pero bueno, yo sé que tú eres de los que sales por la noche, igual sí que pillas.
No, pero yo, a mí lo que me mosquea es que se mantiene mañana, creo que la alerta naranja, ¿eh?
Sí.
Así que no juegues.
Serán algunos puntos, bueno, a lo mejor más alejados a Valencia. Bueno, da igual, déjalo. Mañana vamos a tener el tiempo y también el viernes, porque vamos, no vamos a fastidiarla. Pero ahora vamos con cosas chulas, con cosas buenas. Enseguida nos vamos al cine, pero ahora nos vamos hasta los clásicos porque está con nosotros Fernando Córdoba. Hola, Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Cómo está la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana? Bien.
Muy bien, pues calentando motores, que vamos a precalentar durante estos días de Semana Santa para ya centrarnos en el fin de semana próximo, del 23 y 24 de abril, porque va a haber dos eventos muy importantes que vamos a enumerar. Uno que tienes en la chuleta que nos intercambiamos y otro que ha entrado de última hora, también muy importante.
O sea que entra en el examen otro más, entonces. Que no tengo
aquí. Así es.
Venga, pues no me había preparado. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por el de la chuleta o cuál?
Sí, bueno, empezamos por la chuleta, que es el más importante y central, que se celebrará el próximo domingo, día 24 de abril, y que no es ni más ni menos que la primera concentración de vehículos clásicos que organiza nuestra asociación de Copa CV en Gavarda.
Sí.
Esto hay que decir, por lo que es importante y teníamos interés en esta semana, salió otra vez las ondas y recordarlo, porque para esta concentración se cierra el plazo de admisión de aquellos que quieran participar con sus clásicos el próximo 15 de abril, es decir, este viernes. Por lo tanto, hasta este viernes, todo aquel que quiera participar en la concentración de Gavarda del próximo domingo 24 tiene tiempo para hacerlo, y no después.
Sí.
Hay que decir que en esta concentración ya tenemos inscritos más de 120 vehículos,
sí.
Y aquellos que vienen con sus vehículos y los ocupantes de los mismos van a ser obsequiados con el almuerzo, gentileza del Ayuntamiento de Gavarda. Y también queremos poner en valor que para que estos eventos se hagan realidad,
sí,
es necesaria la colaboración de determinados sectores, como por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación, hay que poner en valor que Luz de Cruce es nuestra voz a nivel de la provincia de Valencia.
Perfecto.
Y colabora desde luego en esta concentración.
¿Quién
y
más?
Luego materialmente, pues Seguros Zalba Caldú.
A ver, un momento. Seguros Zalba Caldú. Así, ¿no?
Así es.
No, lo digo, lo podemos hacer incluso cantando, pero fíjate, digo gente que está apoyando al mundo del clásico. Seguros Zalba Caldú. Venga, ¿quién más?
Así, Vicente, muchoneumático.com.
Muchoneumático.com. ¿Qué más?
Sí, Chatarricas.
Sí.
Que es un establecimiento de Masanasa que se dedica a la venta de repuestos para vehículos clásicos.
Oye, qué chulo el nombre, me encanta. Chatarricas.
Así es, muy simpático.
Sí, sí.
Y desde luego la mancomunidad de Ribera Alta, donde pertenece la localidad de Gavarda.
Bueno, pues todos gracias a ellos, los clásicos pueden organizar esta concentración de vehículos clásicos de Copa CV en Gavarda, aquí en Valencia. Cuéntanos más.
Gente, y para ese fin de semana, empezando el día 22, el Club Vespineros Valencianos inicia la primera vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespino. Durante 4 días. Van a estar desde el viernes hasta el lunes, y van a hacer 4 etapas. Una que saldrá a las 8 de la mañana desde la ciudad de las Artes y las Ciencias, y irá hasta Torrevieja. La segunda etapa partirá de Torrevieja hasta Requena. La tercera etapa partirá de Requena hasta Vinaroz, y desde Vinaroz ya terminará el día 25 de abril en Valencia, después de haber recorrido la friolera de 1.020 kilómetros en Vespino.
Váyatela. Bueno, hay concentración de vehículos clásicos en el Puig el día 1 de mayo.
Para el siguiente fin de semana, el 1 de mayo, se celebra la tercera concentración de vehículos clásicos en esa localidad, a los pies del monasterio de Santa María del Puig, a partir de las 9 de la mañana. También decir de que ya está abierto el plazo de inscripción para este evento, aunque seguramente se va a cerrar la semana previa a la celebración del mismo, pero ya se puede la gente inscribir. Vale. Y otro evento, que ya sería para la siguiente semana...
Atención, Quique Martí, que es un amante de este vehículo. Adelante.
Muy bien, porque se va a celebrar en Valencia la novena concentración nacional del Mazda MX-5, y se celebrará del 6 al 8 de mayo, organizado por el grupo MX-5 del Club Valenciano Horta Classic.
Ajá.
Y decir que el plazo para inscribirse y participar con este vehículo, por lo tanto queríamos citarlo hoy sin falta, finaliza el próximo viernes, 15 de abril.
Vale.
Por lo tanto, todos aquellos que quieran inscribirse tienen que hacerlo ya, el plazo máximo hasta el 15 de abril, a través de una página web que es Grupo Mazda MX5Valencia.com.
Y el Mazda Miata también, supongo.
Exacto, ¿no? Hay que decir que el Mazda MX-5 es conocido también en Estados Unidos como Mazda Miata.
Por eso que
y es un automóvil deportivo, de tracción trasera, descapotable, y que es producido por la marca japonesa desde 1989. Tiene en su historia, digamos, un récord Guinness.
Ajá.
Al descapotable más vendido del mundo, con más de 1 millón de unidades.
Sí. Vaya tela, sí. 1 millón de unidades de este vehículo, que es la cajita de bombones del mundo del automóvil. Siempre lo he llamado así, creo que sí.
Sí, la verdad que es un vehículo muy simpático, muy divertido de conducir. Y como curiosidad, hay un piloto de una de las versiones, la NA, de este vehículo, que está expuesto en el MoMA de Nueva York, ya que se considera el diseño de este piloto como una obra de arte dentro de lo que es el diseño industrial. Una curiosidad que pocos pueden decir que disfrutan de ese privilegio, ni más ni menos que en el MoMA de Nueva York.
Bueno, lleva ya años, ¿no?, como decías, este vehículo en el
mercado. Sí, desde el 89, y luego hay que decir que posee más de 20 versiones especiales, entre los que destaca, es la reina de todas las versiones, el Mazda MX-5 de Le Mans.
Sí.
Para participar en cuanto a lo que es el evento que de la concentración, entre muchas de las actividades que realizarán todos los que participen, pero a efectos de público que pueda ver y disfrutar de esta concentración de vehículos de este...
¿Qué tendremos? El viernes 6 en el puerto de Valencia.
El viernes 6 los podremos ver en el puerto de Valencia, el sábado 7 en el circuito de Ricardo Tormo, en el domingo 8, aquellos que quieran hacer un remermes en el Spook Factory. Exacto, allí en la explanada del parking, y allí van a almorzar todos los que van a participar en esa... en este evento, y decir, adelantando, que la inscripción por vehículo en este evento cuesta tan solo 15 euros y luego el resto de actividades, comidas, cenas, etcétera, eso ya va aparte, cada uno lo que consuma.
Bueno, finaliza la inscripción, por tanto, el día 15 de abril, os quedan un par de días. Hay que darse prisa, ¿eh? Grupo Mazda MX5Valencia.com, ahí están todos los... ¿cómo se llaman los aficionados a Mazda? No quedaría
Mazderos,
bien.
Mazderos.
Mazderos MX5, MX5 Héroes. ¿Cómo le llamarías tú, Diego?
Los Miatillas. Los Miatillas.
Ah, los Miatillas, claro, pues mira, queda bien, venga, los MX5 Héroes y los Miatillas, ¿eh? Bueno, ¿algo más que destacar, amigo Fernando?
No, nada más, insistir que el fin de semana que viene, este fin de semana lo tenemos para descansar, el fin de semana que viene esperamos a toda la afición a vehículo clásico en la localidad de Gavarda, no solo para participar con tu vehículo clásico, sino a modo de público y espectador, donde van a poder ver vehículos desde el año 29, que creo que es el vehículo ya inscrito más antiguo, hasta también vehículos más actuales, de los años 80, 90,
de acuerdo,
que nos van a traer buenos recuerdos.
Fernando Córdoba, un abrazo, feliz Semana Santa.
Igualmente a todos, un abrazo.
Adiós. De copacv.es. Buscamos al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas e inmediatamente después vamos con Liquorice Pizza y un coche que ha dejado aparcado Eduardo Casanova, que es un Pontiac, un Le Mans de 1968. Vaya maravilla, está rodeado ya. Bueno, también la policía local lo ha rodeado, no sé por qué. A ver qué pasa. A ver, enseguida estamos con el cine, pero antes, el mundo de la autoescuela.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Enseguida estamos en el cine, pero antes vamos a cambiar impresiones con Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Las autoescuelas existen? ¿Existís o qué?
Bueno, supongo que para los que nos oyen sí las conocerán,
sí,
y saben dónde están, pero para nuestra administración yo creo que no, y sigo convencido de que las autoescuelas no existimos para ellos.
¿Habéis estado esta mañana?
Hoy es que sí, no ha habido ningún... Había hoy en la concentración que hemos hecho, Vicente, han venido varios compañeros suyos en medio de comunicación.
Sí.
Han venido algunos políticos también a estar con nosotros, pero todos de la oposición. Ninguno de los partidos que en este momento gobierna ninguna administración, ni autonómica, ni el Ayuntamiento de Valencia, ni a nivel nacional, ha estado para apoyar a las autoescuelas. Con lo cual, entiendo que no existimos para ellos.
Entiendo, siquiera... ¿oposición qué partidos? Hablas de oposición, ¿qué partidos?
Pues ha venido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, ha estado el Partido Popular y Ciudadanos.
Sí.
Ha venido también el Partido de lo que es el Congreso de los Diputados. Han estado de Vox, han estado de Ciudadanos y han estado del Partido Popular.
Sí.
De la Generalitat no ha venido nadie ha podido asistir a las autoescuelas. Y luego, la concentración, sabéis que se nos anularon un principio y que hoy sabían que íbamos a estar allí, cuando hemos ido a registrar el manifiesto, pues no podían. Estaban reunidos tanto la delegada como su delegado y no ha habido ninguna autoridad que nos haya cogido el manifiesto. Se han mandado una persona, una trabajadora, para que nos diera el registro.
¿Pero estaban allí, estaban de reunión de trabajo o de reunión de tapeo en alguna localidad de vacaciones? ¿Dónde estaban?
Nos han informado de que estaban reunidos y que no nos podían atender, cuando sabían, porque nos han autorizado ellos esta manifestación, que estábamos allí. Sí. Por eso digo que no existimos. No existimos para la administración, no existimos para ayuda, solo existimos para pagar tasas y para pagar impuestos. Para lo demás, no estamos para nada.
Bueno, en cualquier caso, sí que al final nos ha recibido. Fíjate que yo tenía algo de confianza en la delegada, algo de confianza con que os iba a recibir. Pero parece secreto, ¿no? Que tenía otras cosas más importantes que hacer.
Tenía otras reuniones más importantes que las autoescuelas.
Ya veo. No sé qué puede ser, pero pues seguramente habrá alguna cosa más importante en la vida de la delegada del gobierno, ¿eh?
Bueno, en la vida de la delegada del gobierno puede ser. En la vida de las casi 1,000 familias de la Comunidad Valenciana que viven directamente de una autoescuela, pues no, porque no hay nada más importante que llegar a final de mes y no poder llevar para comer tus hijos o para pagarles el colegio o para simplemente mantenerles. Entonces, no hay nada más importante que eso para una familia o por un padre de familia o por una familia que viva de una autoescuela, porque muchas de nuestras autoescuelas son familiares, con gerencia familiar o con un autónomo que al fin y al cabo de lo que saca la autoescuela va a alimentar o va a mantener su familia.
¿Algún tipo de acción más vais a hacer? ¿Vais a llevar a cabo algún tipo de acción añadida?
Bueno, vamos a ir a Madrid al Congreso a ver si la oposición o el gobierno nos escucha las reclamaciones y nos hace algún tipo de ayuda. Pero que la principal ayuda que podía hacer estas dos escuelas en estos momentos, que siempre hemos dicho que, bueno, que nos comparan, igual que el resto de compañeros de otros sectores, porque dígame usted qué diferencia hay entre el gasoil de un taxista, de una VTC, de una furgoneta, de una ambulancia y el de la autoescuela. Yo creo que esta gente pensará que los coches de autoescuela van con agua, no van con el mismo combustible que estos otros compañeros. Entonces, lo que vamos a intentar es ayuda directa y sobre todo, que nos pongan los funcionarios para que las empresas de autoescuelas puedan tener desarrollar el trabajo que tienen dentro de sus casas. Es que esto es increíble, que una empresa privada no puede ejercer su negocio porque la administración se lo impide. Yo es que creo que hay algún tipo de responsabilidad, y de hecho sí que está hablando, Vicente, que la próxima asamblea de la Asociación Valenciana de Autoescuelas vamos a solicitar la ayuda de la Asamblea para acudir a los tribunales, porque yo creo que aquí la dejadez de funciones por parte de la Administración está afectando y mucho directamente a las cuentas de explotación de todos los negocios de autoescuela. Y eso creo que ningún sector lo debía permitir.
Juan Carlos, que disfrutes esta Semana Santa, que lo pases bien, y volvemos la semana próxima con este asunto y con más, por supuesto que sí, y ojalá llegase a alguna solución por parte del Congreso, del Gobierno, de los que gobiernan, de la oposición, de quien sea, pero que ayude al sector de la autoescuela.
Yo hoy he recibido llamadas de otros compañeros de otras provincias. Y por ejemplo, los compañeros de Madrid estaban muy enfadados porque la última decisión de la Dirección General de Tráfico es para que no se acumule mucha gente en el práctico. Te recuerdo que en Valencia son 17.000 personas las que están pendientes de un examen práctico. Pues en Madrid, para que no se les acumulen, se les ha ocurrido la maravillosa idea de que ya no examinan de teórica todos los días, solo 3 días a la semana. Así como examino un poquito de teórica, tengo menos gente acumulada en el práctico. O sea, le han recortado 3 días de examen. Espero que esa medida no nos llegue a Valencia, pero pues, yo creo que si la DGT ya la toma en una ciudad como Madrid, en poco dirá, bueno, pues no queréis tanta gente acumulada para el práctico, pues nos damos exámenes teóricos y así no acumuláis para el práctico. Porque ya es la ruina y la puntilla total de esa decisión.
Abrazo, presidente. Gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Luz de cruce, vamos a algo más relajado. Vamos al cine con Eduardo Casanova.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Foolishly laying our hearts on the table, stumbling.
Te digo que nunca dirías que esta canción corresponde a la película que vamos a hablar, ¿eh? Parece una canción de las que habitualmente ponemos aquí en Luz de Cruce, ¿eh? La de Susie 4.
Sí, hacía muchísimo tiempo que no la oía, Vicente, esta canción.
Es muy chula, ¿eh?
Me trae muy buenos recuerdos.
De Chris Norman y Susie 4. Bueno, forma parte dos del trío, porque el tercero, que no se oye mucho por ahí por el fondo, que hace coros, se llama Eduardo Casanova. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, pues bien.
¿Qué hay?
Ya, oye, clave Semana Santera.
Me ha sorprendido con esta canción, la verdad. De golpe y porazo, que me ha entrado a la duda, digo, ¿esta será una canción de la película o es de las habituales?
He visto con la almohada para dormir, pero hoy no, hoy te he roto los esquemas.
Bien, bien, me encanta esta banda sonora, ¿eh? Vamos a disfrutar durante los próximos minutos. David, ¿escuchamos a Eduardo o qué? Porque han venido con un Pontiac Le Mans de 1968, que tú también tienes, por cierto, en tu garaje.
Oye, el atasco ese que hay en la calle Colón lo ha producido él, ¿no?
Sí,
con el Pontiac.
Sí.
Vale, sí, para saber.
Tal cual, tal cual. Bueno, oye, ¿cómo se llama esta película? Licorice Pizza.
Pizza de regaliz, podríamos traducir. Luego te explico el porqué del título, que también tiene su razón de ser.
Vale.
En esta película que se estrenaba poco, más o menos hace 2 meses aquí en nuestra cartelera, y que firma un gran director como Paul Thomas Anderson, que nuevamente pone su mirada en los años 70. Y bueno, el tratamiento que hace de los personajes, unido a la frescura narrativa, permite encadenar con ligereza y mucho encanto diferentes episodios que van vertebrando esta película. Te cuento, porque igual todavía no has ido a verla, yo te la recomiendo.
No, solo por la banda sonora y ya.
Sí, además estuvo nominada a Mejor Película, al Oscar a Mejor Película.
Hasta David Bowie aquí. Sí.
Bueno, Gary Valentine está terminando el curso en el instituto y sueña con ser actor, y de hecho participa en un popular show de televisión. No tiene demasiadas dotes para eso, sin embargo posee una envidiable vena de emprendedor. Y al comienzo del verano, ya en esa foto de fin de curso que se hacen los estudiantes, pues se cruza con una fotógrafa que es Alana Kane, que es algo mayor que él, pero inmediatamente se siente atraído por ella, y ese mismo día empiezan a quedar, aunque ninguno de los dos se atreve a declarar abiertamente sus sentimientos. Pese a ello, compartirán intensas experiencias al involucrarse en diferentes negocios y peripecias. La luminosidad de las primeras imágenes y la desenvoltura natural con que se expresan los protagonistas creo que son suficientemente atractivos como para enganchar al espectador desde el primer minuto. Esta tónica predomina en el resto del film, que a diferencia de lo esperable, nunca entra a abordar con detalle un argumento sólido. Básicamente se mueve en torno a estos dos jóvenes, enlazando continuamente situaciones románticas, curiosas, entrañables, y en base a unas inquietudes juveniles no muy diferentes a las que hoy en día tienen los jóvenes también. Como lo fuimos nosotros, Vicente, no hace tanto tiempo. Bueno, pues en esa entretenida crónica va dando cabida también a personajes secundarios de relevancia desigual que enriquecen el relato, aportando casi siempre notas de humor y en ocasiones vinculadas a extravagancias muy particulares. Tiene una buena dirección artística que nos sumerge de lleno en aquella época, aunque algún espectador no la haya vivido, y bueno, está debidamente arropada por esta banda sonora que estamos escuchando. El actor protagonista es Cooper Hoffman, debutante él e hijo del malogrado Philip Seymour Hoffman y también de la diseñadora de vestuario Mimi O'Donnell. Inicia así la andadura en la gran pantalla siguiendo los pasos de su padre, con quien estuvo viviendo en Nueva York hasta el año 2014. Y no es raro que su debut se produzca en una película de este director, de Paul Thomas Anderson, porque Philip Seymour Hoffman, podríamos decir que en cierta manera fue su actor fetiche desde que apareció por primera vez en Boogie Nights. Cooper, su hijo, rodó esta película cuando tenía 18 años, y también su propia madre tiene una pequeña aparición, un cameo, como reportera. Junto a él también brillante se muestra Alana Haim, que la verdad está arropada por su auténtica familia, es decir, sus hermanas y sus padres, que hacen de sí mismos. Yo creo que el director ha tenido muy buena mano a la hora de elegir a estos, entre comillas, actores, que son más cantantes que actores. ¿Por qué? Porque Alana Haim, a sus 30 años, la verdad es que no tiene mucha experiencia como actriz, pero es compositora, guitarrista y vocalista del grupo Heim, que integra su propia familia. Por cierto, que su padre fue futbolista profesional en Israel, concretamente en el Maccabi Haifa. Y su madre siempre se dedicó a la música, como maestra y como cantante de folk. El director ya conocía bien a esta actriz Nobel porque la había dirigido en varios vídeos musicales. Y después de participar en esta película, ha recibido ya algunos premios. También Alana Heim y su grupo estuvieron nominados en su momento al premio Grammy. Y luego la película cuenta con una serie de actores que aparecen en pequeñas escenas, pero no pasan desapercibidos, porque ahí están Bradley Cooper, Sean Penn y Tom Waits. También tiene un cameo, y esto sí, hay que fijarse mucho, John C. Reilly, que hace de Herman Munster. Muchos recordarán el patriarca de aquella famosa serie televisiva Los Monsters. Y otra breve intervención corresponde a George DiCaprio, el padre de Leonardo DiCaprio, que en aquella época, los 70, se dedicaba a ser o a ejercer de artista de performance. Bueno, Paul Thomas Anderson, que tiene 51 años y que nació en California, tiene ya a sus espaldas una carrera de películas realmente para enmarcar. Títulos como Boogie Nights, Magnolia, Pozos de Ambición, The Master, Puro Vicio y El Hilo Invisible. Él mismo se ha encargado de escribir el guión de Licorice Pizza, contó con un presupuesto de $40 millones y por lo menos estuvo nominada a la categoría más importante de los Oscars, como es la de Mejor Película. No se llevó el premio, claro, fue a parar a esa película llamada Coda. Yo ya me he olvidado de ella casi. Bueno, la idea para este film le vino al director hace mucho tiempo, concretamente en 2001, cuando pasaba por una escuela secundaria de Los Ángeles y vio en el patio a una fotógrafa coqueteando con un alumno más joven e imaginó que ambos tenían una relación. A ello unió las experiencias que le contó un buen amigo, Gary Gottsman, que fue actor infantil, incluso participó en la película Tuyos, Míos, Nuestros en 1968 junto a Henry Fonda y Lucy Ball. Pero este joven actor prodigio se fue apartando del mundo del cine, montó un negocio de camas de agua, luego un negocio de recreativos, de pinballs, hasta que volvió otra vez al séptimo arte como productor de éxito. O sea que, a diferencia de lo que cabría pensar en un principio, yo también lo había pensado, esta película no es autobiográfica. De hecho, Paul Thomas Anderson nació en los 70, con lo cual, bueno, en 1970, con lo cual su adolescencia se dio en los años 80. No podía ser autobiográfica. También dice el director que se inspiró en la película American Graffiti. Y el título, por el que me preguntabas tú antes, sí. ¿Por qué? Licorice Pizza, ¿por qué Pizza de Rally? Bueno, pues ese es el título de una popular cadena de tiendas de discos de los 70, que triunfó sobre todo, tenía mucho éxito, sobre todo en California. Y Pizza de Regaliz es una alusión irónica a un disco de vinilo, con la forma de una pizza y negra como el regaliz. Para proporcionar a esta película las texturas propias de un film de los años 70, se utilizaron unas cámaras muy antiguas y totalmente distintas a las que se utilizan en los rodajes de hoy en día. La mayoría se rodó en las mismas localizaciones donde supuestamente discurre el film, en el barrio de Encino del Valle de San Fernando, en California. Y por otra parte, ese restaurante donde muchas veces quedan o coinciden los protagonistas, el Tail of the Cork, cola de gallo, es la reconstrucción de uno de los locales más populares de Los Ángeles, que fue demolido en 1987. El personaje de John Peters autorizó a Bradley Cooper a que lo interpretara y que incluso utilizara algunas de sus frases de aquella época. Este señor es muy particular porque era conocido en Hollywood como productor y también, atención, como peluquero de grandes estrellas de cine. Y en aquella época tuvo un romance con Barbara Streisand, como refleja este film. Por cierto, que nadie del equipo de los jóvenes actores sabía que John Peters lo iba a hacer Bradley Cooper. Sí. Y se encontraron con él cara a cara ya en la escena en que el director, dijo acción, ¿no? Y entonces vieron que era Bradley Cooper, pero siguieron, no cortaron, a pesar de la sorpresa que les supuso. Hay que decir que, como apunta el film, esto es una curiosidad histórica, las máquinas de pinball lo que aquí decimos las máquinas de bolas, sí, estuvieron prohibidas en Estados Unidos desde 1939 hasta 1973. ¿Por qué razón?
¿Por qué?
Porque se consideraba que eran adictivas, como las drogas.
Yeah.
Venga a jugar a la bola, venga a jugar a la bola. Hay que decir que los nombres de los dos personajes protagonistas coinciden, sí, con los nombres reales de los actores.
Ah, muy bien.
Cooper y Gary y Alan. El filme está dedicado al actor y director Robert Downey Sr., que es el padre de Robert Downey Jr.
¿Y la banda sonora? Que, nos...
que había participado en otras películas de... Bueno, la banda sonora, aparte de la música de Johnny, ¿sí?, Greenwood, que estuvo, ¿sí?, nominada. Bueno, el que estuvo nominado fue el compositor por la película, por la banda sonora del Poder del Perro. No, no lo ganó. Pero la banda sonora de Johnny Greenwood pasa desapercibida. Está bastante bien, ¿eh? Es una música así nostálgica, hermosa, que se acopla muy bien a los pasajes románticos, pero lo que destacan son las canciones. Las canciones que estamos escuchando a cargo de Sonny Cher, de David Bowie, como tú decías antes, de Paul McCartney and the Wings, de Taj Mahal, de Chuck Berry. En fin, es un disco para guardar.
Magnífica. Oye, nos queda muy poco tiempo, por tanto, del Pontiac Le Mans que has dejado ahí bajo, bueno, ¿puedes darnos una pincelada?
Que la actriz Alana Hegem tuvo que aprender a conducir una furgoneta, y luego ya también el Pontiac Le Mans de 1968, descapotable color azul, precioso, me encanta este coche, que bueno, fue todo un éxito en los años 70, se fabricaron de esta serie más de 120.000 unidades. Y qué te puedo decir, que medía 5 metros y medio casi, ¿eh? O sea, 5 metros 30.
Ya, por eso.
Por eso me ha costado un poco aparcar, sí, por eso he tratado de venir yo corriendo hoy.
Ah, hombre, sitio de 5 metros por aquí, por Colón y por el centro, hay muchos,
Y según el motor, pues podía alcanzar una velocidad en aquella época de hasta 200 kilómetros por hora. El precio, que siempre me preguntas, el precio, pues en aquellos tiempos estaba entre 2.700 y 3.400 dólares. Hoy te va a salir un poquito más caro.
De Diego tiene interés en una película y preguntarte algo. Adelante, David de Diego.
Bueno, que se estrena este fin de semana El Juego de las Llaves. Sí. Se ha filmado en Valencia, Eduardo. No sé si la has podido ver ya.
Pues todavía no la he visto, aunque sé que ayer hubo un preestreno al que tú asististe, así que puedes hacernos la crítica, ¿eh?
Bueno, no, yo ahí me voy a cortar un poquito, eso lo dejo al maestro. Lo que sí que digo es que vaya todo el mundo a verla y que descubra una película que creo que ha sido grabada íntegramente en la ciudad de Valencia.
Así es. Bueno, entre otras localizaciones, el Hotel Las Arenas de aquí de Valencia y con música de Nacho Mañó, que es toda una institución, así que...
¿Qué le vas a contar a David?
Razones hay más que suficientes para ir a ver esta película divertida. Oye, y en los tiempos que corren, como digo yo, siempre una sonrisa en el cine viene muy, muy bien.
Bueno, pues nada, pues ¿cómo se llama la película? Juego de Llaves.
El Juego de las Llaves.
El Juego de las Llaves. Vale, vale. Y además con Nacho Mañó ahí como hombre que ha puesto su parte artística.
Oye, y mi amigo Kiko Martínez, productor de Nadie es Perfecto. Así que le deseo lo mejor.
Muy bien, pues ¿te parece que luteemos un poquito? Venga. Vamos a lutear.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.
Bueno, está preparando esa serie de La Ruta del Bacalao también, ¿eh? De Diego... Tú que la viviste tan intensamente.
No. El que se va tú te vas con Fernando Córdoba al parking de
Spook Factory.
Los domingos, ya lo sé.
Así es. Bueno, Magda MX5 estará y será protagonista en Spook Factory. Y bueno, y La Ruta del Bacalao, que dentro de poco llegará a la pantalla también, faltaría más. Ya, Diego, estamos terminando ya. ¿Algo que destacar de última hora?
Bueno, pero te lo contaré la semana que viene porque esto tiene mucha historia. La Nissan se ha aliado con la NASA. Y tú dirás, ¿para qué? Para que lograr que el coche eléctrico sea asequible. ¿Cómo lo van a hacer? A través de las baterías de estado sólido. Y este proyecto, Vicente, sí que me lo creo. Así como hemos oído muchos sobre esas baterías sin electrolito líquido o tipo gel, esas baterías sólidas que pueden abaratar muchísimo el precio de las baterías y que igualarían el precio de los vehículos de combustible con los de combustión, si está Nissan detrás, oye, a mí me da mucha confianza.
Gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego.
Buen fin de semana.
Adiós.
Éxtasis.
sí.
Tienes eso, pues muy poquito tiempo, Casanova, para recomendarnos algo para la Semana Santa. Cuéntanos.
Pues mira, no es que haya grandísimas películas de calidad, que después de la temporada pre-Oscar, podríamos decir, pues ya hemos visto lo mejor de lo último del año pasado, ¿eh? Del último que se rodó.
A ver.
De lo que queda, pues mira, me has divertido también con otra comedia, Las cartas de amor no existen, una película pequeña pero muy entrañable, que ironiza sobre el amor ideal romántico. Está bien, está bien. Y luego estoy deseando ver las películas que se estrenan hoy mismo, como esta que comentábamos, El juego de las llaves, y luego hay un par de americanadas. Me han hablado bien de La ciudad perdida, ¿no? Esa película clave de comedia con Sandra Bullock.
Gracias, Eduardo. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Hay que ir al cine a disfrutarlo en esta Semana Santa.
Si la conoces, te gustará.